En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Se encuentra con nosotros, tenemos el honor y el orgullo de estar con Norma Chaparrone. La doctora Norma Graciela Chaparrone es consejera internacional de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. Interviene en Flaxo en el Programa Regional de Formación en Género y Justicia. Es máster en Derecho Administrativo y tiene publicados algunos trabajos de los cuales vamos a charlar, porque nos va a dar un panorama, nos va a enriquecer en un panorama que por ahí nosotros, por una cuestión de género o por una cuestión de que nos supera la cantidad de información en la cual ella es especialista, nos va a esclarecer en mucho. Buenas tardes, Norma, ¿cómo te va?
¿Está bien? Ahí está. Hola, buenas tardes. Bien, muy bien, gracias por la invitación.
Bien, Norma, yo había visto un panorama tuyo en el que decías hay 500.000 abortos por año, evidentemente son clandestinos, de los cuales promedio son 100 muertes las que resultan, y hay 68.000 adolescentes jóvenes y adultas lesionadas. Es más, agregás, hay una muerte cada 30 horas. ¿Es cierto? ¿A partir
sí,
de cómo?
Lo de las muertes.
¿Cómo se resuelve?
Una muerte cada 30 horas es consecuencia, digamos, de una, a ver, por decirlo, de una estandarización respecto de la violencia machista, ¿no? Uh-huh. Que es una cuestión. La otra cuestión es el tema de los abortos, que sí, ese número parecería que se mantiene como una constante. Las cifras que vos has enunciado. En verdad, esto es una cuestión de derechos, una cuestión que tiene que ver con el reconocimiento a las mujeres a poder decidir sobre su propio cuerpo, si hablamos del tema aborto, ¿no?
Hay un dicho que dice aborto legal para no...
Sí, aborto legal para no morir.
Sí.
El tema es así. En realidad, siempre hay un enfoque que tiene que ver con el tema de la salud, evidentemente, porque quienes puedan tener, contando con recursos económicos, acceso a, más allá de que no esté, digamos, permitido, a excepción de las causales del Código Penal, cualquier persona que pueda pagarse una buena atención en condiciones de asepsia, con un profesional y con la medicación adecuada, probablemente transite el paso de una interrupción de un embarazo no deseado sin riesgo de vida. El problema está en todo aquel universo de mujeres que no pueden acceder a estos servicios de salud porque no los presta la sanidad pública, salvo que quede encuadrado en alguno de los supuestos de la ley, como sería, por ejemplo, el caso de la violación.
Y aún así con entrecomillaron, ¿no?
Claro,
porque no obstante, en Salta hicieron continuar con el embarazo de una chica.
Claro, no obstante, tampoco está generalizado en nuestro país, el seguimiento, la atención del protocolo general que en su momento había elaborado el Ministerio de Salud de la Nación. Y hay muchos casos en los cuales, o bien quedando la situación de la mujer específicamente encuadrado en los supuestos del código, se les deniega el acceso a la interrupción del embarazo, o porque dicen que tiene que intervenir la justicia, o porque algunos de los integrantes del equipo médico son objetores de conciencia. La realidad es que no hemos podido superar esta situación ahí aún. Digamos, la ley sigue siendo necesaria, lo sigue siendo por una cuestión de salud y lo sigue siendo por una cuestión de autonomía de nuestros cuerpos. Digamos, es decir, yo, así como respeto la maternidad deseada, convocada, digamos, desde tu historia, desde la posibilidad de trascender. También reivindico que cuando este deseo no está, cuando hay otro proyecto de vida, que la mujer pueda decidir y hacerlo con total cuidado, digamos, de su salud.
En Uruguay, por ejemplo, que es un país en el que está permitido el aborto, sí. Las estadísticas aseguran que no hubo prácticamente muertes a partir de esa práctica.
Exacto.
Nos recibimos
porque,
una...
Porque, digamos, el común, digamos, de las personas o también, digamos, las usinas interesadas en que llevar la opinión para un lado o para otro, creen dos cosas. Primero que de existir una ley que permita el aborto libre en todos los, cualquiera sea, digamos, los supuestos que invocares, todo el mundo va a salir alegremente a hacerse un aborto.
Es como el matrimonio gay y como la ley del divorcio.
Entonces, esto por un lado. Sí. Y por otro lado, es que si existe entonces una ley de aborto, se van a incrementar los casos. Algunos datos que yo también he leído en otro momento respecto de Uruguay demuestran lo contrario.
Claro.
Ellos tienen una ley de plazos que creo yo es uno de los creo que es una de las modalidades más efectivas y que garantizan también, digamos, seguridad a las mujeres, ¿no?
Esto viene. Te voy a traer algo con respecto a esto, porque es una cosa que me pregunto a partir de una formación católica y demás, religiosa, de la cual hay cosas que cuestiono y cosas que no. ¿El embrión es una persona o no? ¿Cómo lo podemos considerar? ¿Vos tenés alguna...?
El embrión no es una persona. El embrión es eso. Es un embrión, es una, digamos, una unidad que puede o no, digamos, desarrollarse y llegar a término y dar como resultado la gestación de un sujeto que, si nace con vida, se convierte en una persona, porque tiene que nacer con vida, además, para que sea una persona. Ahora...
Porque vos hablabas de objetores de conciencia, y parte de esa objeción de conciencia tiene que ver con esto, ¿no? También, ¿o me equivoco?
Bueno, los objetores de... Sí, en general los objetores de conciencia y las objetoras de conciencia aluden a esta cuestión, ¿no? Sin embargo, algunos estudios que yo he hecho el último tiempo indicarían que no existe una opinión absolutamente terminante respecto de esto, aún ni en las ciencias médicas ni la filosofía. Esto, a ver, es una cuestión que tiene que ver con una concepción de la vida. Si yo soy una persona, y lo soy, como mujer, y esa, digamos, ese anidamiento del embrión se da en mi cuerpo, yo tengo que poder decidir qué es lo que voy a hacer, por qué lo voy a hacer, o, digamos, es decir, cuál es mi deseo. Eso también tiene que ver, digamos, con una manera de que el deseo nuestro, de las personas, de las mujeres o de los hombres, se materialicen hacia el futuro con un sentido de trascendencia y con un sentido de responsabilidad. Porque tiene que ver con la autonomía.
Sí, te dejo una pregunta que nos llega por teléfono de un oyente, Fabián, de acá de Almagro. ¿El aborto clandestino o no va de la mano de la pobreza estructural? Me lo contestás ahora dentro de un ratito, vamos a pasar un poco de música y lo contestás.
¿Cómo no? Efemérides en La Victoriosa. 17 de junio, Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, conmemorando el fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. Estudió en el Real Colegio de San Carlos de Buenos Aires, participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. Tras la Revolución de Mayo se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú y formó parte de las tropas victoriosas en Suipacha. Colaboró luego en el sitio de Montevideo. En mayo de 1815 fue electo gobernador de Salta y se puso al frente de la resistencia a los realistas, organizando al pueblo en una guerra gaucha que frenó el avance español con tácticas guerrilleras. El 7 de junio de 1821, los realistas comandados por el general Olañeta entraron en la ciudad de Salta y lo hirieron de muerte. Había nacido en Salta el 8 de febrero de 1785. 1976. Muere asesinado el escritor, periodista y poeta Francisco Paco Urondo. Fue colaborador de La Opinión, Crisis, Noticias y Eco Contemporáneo y autor de Historia Antigua, Breves, Lugares, Del Otro Lado, Nombres, Poemas Póstumos. Escribió el ensayo La Patria Fusilada con entrevistas a los sobrevivientes de la masacre de Trelew. Militó en la FARC y en Montoneros. Fue director general de Cultura de la provincia de Santa Fe, director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y fue asesinado tras ser detenido por la policía en la provincia de Mendoza. Había nacido en Santa Fe el 10 de enero de 1930. 18 de junio, 1979, Estados Unidos y Rusia firman el Tratado SALT II para la limitación de armas nucleares. 19 de junio, 1764, nace en Sauce, Canelones, República Oriental del Uruguay, José Gervasio de Artigas. Fue uno de los primeros promotores del federalismo en la región y del reparto de tierras y ganado. Luchó contra el centralismo directorial y en 1815 decidió no concurrir al Congreso de Tucumán, en protesta por la actitud del gobierno porteño de fomentar la invasión portuguesa a la banda oriental. Mientras Estanislao López y Francisco Ramírez invadían Buenos Aires y triunfaban en Cepeda, Artigas era derrotado por los portugueses en Tacuarembó. Aprovechando la debilidad de su antiguo jefe, López y Ramírez firmaron a espaldas de Artigas el Tratado del Pilar, abandonando a su suerte al caudillo oriental. Ante la traición, Artigas entró en Entre Ríos dispuesto a someter a Ramírez, pero fue derrotado definitivamente en Las Huachas y debió marchar hacia el exilio en el Paraguay. Después de 3 décadas de exilio paraguayo, murió a los 86 años el 23 de septiembre de 1850. 1948, por decreto número 220.564, se crea la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, desde 1950 llamada Fundación Eva Perón. 2011, los indignados en España organizan una manifestación masiva en contra, principalmente del Pacto del Euro, iniciativa apoyada a nivel mundial. 20 de junio, Día de la Bandera. Por ley del 9 de junio de 1938 se declara el Día de la Bandera Argentina, estableciendo el feriado nacional en conmemoración de la muerte de Manuel Belgrano, acaecida en 1820. Manuel Belgrano estudió en el Colegio de San Carlos y luego en la Universidad de Salamanca y Valladolid. En 1794 asume como primer secretario del consulado, desde donde se propuso fomentar la educación. Creó escuelas de dibujo, de matemática, de náutica. En 1806, durante las invasiones inglesas, se incorporó a las milicias criollas para defender la ciudad. Apoyó la causa patriota durante la Revolución de Mayo y fue nombrado vocal de la primera Junta de Gobierno. Encabezó la expedición al Paraguay, durante la cual creó la bandera el 27 de febrero de 1812. En el norte, encabezó el heroico éxodo del pueblo jujeño y logró las grandes victorias de Tucumán, Salta y Las Piedras. Luego vendrían las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma y su retiro del ejército del norte. En 1816 participó activamente en el Congreso de Tucumán. Había nacido en Buenos Aires el 3 de junio de 1770. En 1944 se inaugura la línea E de subterráneos de Buenos Aires. En 1957 se inaugura en Rosario Santa Fe el Monumento a la Bandera. En 1973 tiene lugar la masacre de Ezeiza. Tras 18 años de exilio, en esa fecha Juan Domingo Perón regresaba al país. Unas 2 millones de personas esperaban la llegada del líder en los bosques de Ezeiza, donde se había preparado un palco. Cuando columnas de la FARC y montoneros intentaron ingresar, fueron sorpresivamente atacadas a tiros desde el palco. Hubo 13 muertos y 365 heridos. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos con Norma, y había quedado una pregunta de Fabián. ¿El aborto clandestino va de la mano de la pobreza estructural?
Sí, sin duda. Acá y en todo el mundo. Hay que ver que, digamos, un aborto... ¿Qué pasa?
Así, así.
Los abortos inseguros existen en todo el mundo y en todas las sociedades en las cuales, digamos, existen restricciones en el acceso al aborto. Luego, entonces, las franjas de la población más desfavorecidas, sin recursos económicos y sin acceso a la salud pública, naturalmente están mucho más expuestas ante esta situación a sufrir daños a su salud o que se deriven de la interrupción del embarazo mismo y aquellas otras situaciones que puedan resultar colaterales, una infección, una hemorragia. Naturalmente, como en toda otra situación de salud, los sectores más desfavorecidos en términos de recursos siempre son más vulnerables, ¿no? Esto... Hoy leía una nota que me llamó poderosamente la atención, por ejemplo, en tema de lo que es la salud bucal, la salud dental en Estados Unidos, ¿no? Que es algo, absolutamente caro, costosísimo, y hay franjas inmensas de población que no tienen ni el seguro médico, ni pueden costearse el pago privado de lo que hace a la atención odontológica, y entonces viven años y años y años, digamos, sin hacer una consulta con un odontólogo, ¿no? Y es como que hay como una diferencia. Si vos tenés una buena sonrisa, buenos dientes, bien alineados, blancos, eso es como una categoría social, ¿no? Porque denota un acceso a lo socioeconómico, respecto de lo cual porciones importantes de poblaciones desfavorecidas no tienen, pero bajo ningún punto de vista, ¿no? Es algo que me llamó un poco la atención, era una nota muy, muy específica. Y bueno, esto se da, en todas las sociedades y en casi todos los países del mundo, ¿no? Yo que por ahí he tenido la oportunidad y la suerte de viajar y contrastar, no demasiado, pero digamos sí contrastar con situaciones que se dan en algunos otros países, la pobreza es pobreza acá y en la China. Luego después hay características que son propias del país, de la sociedad, que suman o restan, pero que nunca, hacen, nunca da un resultado positivo para las personas. De modo tal que sí, siempre pertenecer a un colectivo desfavorecido en materia de derechos acentúa, la vulnerabilidad.
Sí, la pobreza es diferente en estadios por acá, en Brasil, en Chile.
Sí, cada una tiene su característica.
Depende de la condición de la sociedad.
Sí, por supuesto.
¿No? Saliendo un poco de esto, o en continuación de esto, hay una moda en este en estos días, a partir de que un personaje con cierta notoriedad se ha dedicado, y otro personaje también anteriormente, alquiler de vientres. Yo no tengo una opinión formada. ¿Vos algo de eso sí tenés, sí, tengo entendido?
El tema del alquiler de vientres o alquiler de úteros es un tema que yo empecé a ver hace algunos años y que ahora estoy tratando de avanzar con mucha preocupación, porque se presenta como una panacea para quienes, digamos, quieran ser padres o madres y tengan algún tipo de restricción o impedimento.
Sí, pero aparte tienen que tener los recursos materiales,
bueno,
¿no?
Esto como todo, como decíamos antes, digamos, si vos tenés, digamos, a partir de 30.000 euros en adelante, podés acceder a un, digamos, al servicio del alquiler de un vientre, y de ahí en adelante, con más o con menos servicios que se te presten, con más o menos posibilidades de que la gestante, digamos, distintos intentos de concepción o no. Yo personalmente no estoy a favor del alquiler de vientres, básicamente porque considero que un útero no existe per se, sino que forma parte del cuerpo de una mujer, porque, digamos, una cosa son los derechos de la diversidad y otra cosa es de qué cada persona, digamos, de qué contextura, característica cada persona estamos dotadas en este mundo. Las únicas que, las que tenemos útero somos las mujeres. Entonces, lo que se alquila son los vientres de las mujeres. Ahora, como cualquiera sabe, aunque no todo el mundo lo entienda así, en realidad cuando se alquila un vientre, vos estás alquilando a la persona entera, porque no es que el vientre te lo pones, digamos, el útero lo pones, lo sacás a la noche, a la mañana, digamos, porque si no, entonces,
pieza móvil,
claro, si no sería algo que, digamos, se puede aislar de las mujeres.
Entonces,
y no se puede,
claro,
compromete a todo el organismo, sí, un embarazo.
¿Cuáles serían normalmente o mayormente, y si es que hay, El rango en una sociedad para que una mujer acceda? ¿Por qué me suena, siento tal vez con un poco de malicia, que son mujeres de sectores poco afortunados?
Sí, en general lo que sabemos y decimos, digamos, desde una mirada feminista de esta modalidad de gestación, que no es una técnica de reproducción humana, porque en esto hay un engaño, es una falacia, creo yo, conceptual, ideológica, a la que recurren muchos sectores, de decir que la gestación subrogada es una técnica de fertilización o de reproducción humana asistida. No, señor. No lo es. La técnica de reproducción humana o de fertilización asistida termina en el momento en que ese óvulo es, fecundado introducido en el útero de la mujer, que es la que lo va a gestar y va a llevar adelante el embarazo, digamos. La técnica de reproducción humana termina ahí. A partir de ahí es el alquiler de una persona. Nosotras decimos
me suena
que
un poco a esclavitud.
Claro, nosotras lo que decimos es, esto es una forma de comercialización del cuerpo de las mujeres, de un uso como incubadora, como si fueras una vasija, una despersonalización de la mujer como sujeta de derechos, y naturalmente en muchos lugares, salvo en algunas franjas distinta que puede darse en algunos lugares en Estados Unidos, pero sino en general las mujeres que son convocadas para este acto, que no es altruista en lo más mínimo, son mujeres pobres que recurren a esto, bueno, por necesidad, para pagar deudas, para mantener a los hijos o pagarle los estudios.
O sea, dibujarlo como quieras, pero el hecho es que vos estás comprándole a una persona el cuerpo por un tiempo y se lo usás y la
sí,
dejás.
es un contrato de alquiler que supone para la persona que pone su cuerpo en locación un cúmulo de restricciones tremendas, inclusive muchos de estos contratos se desentienden de las consecuencias que pudieran surgir a lo largo de la gestación y aún a partir de la finalización. Entonces, digamos, para hacer esto hay que tener plata. Esto no lo hace ni la Pepa, ni mi prima segunda, digamos. Para esto hay que tener plata. Y para esto también hay que tener una cabeza con una ideología que supone que en esta vida y en este mundo todo es posible. Y la verdad que en esta vida y en este mundo no todo es posible. Hay límites éticos, jurídicos y filosóficos por los cuales rechazar los úteros de alquiler. Entonces, que las celebrities internacionales o locales, en ese afán de querer ser padres, alquilen un útero, en realidad con lo que tiene que ver es con el deseo de esa persona de transmitir su descendencia. Es decir, acá lo que se juega es el tema de la genealógicamente lo que se juega es el tema de transmitir esa genealogía. Y sí, entonces tiene que ser mi semen. Y entonces yo elijo casi diríamos de un modo me viene bien el concepto, casi de un modo hasta racial y social, quién va a ser la gestante. También se puede elegir el óvulo de quién va a provenir, es decir, no es tampoco, es decir, se saca de un bolillero, es el óvulo de determinada persona con determinada historia de vida genealógica, ¿no? Entonces hay como una selectividad en la gestación humana a la que yo, digamos, realmente me opongo. Bueno, después te voy a decir.
Sí, te dijo, ya sí. Lo redondeaste. Te dejo una pregunta para la próxima el próximo segmento. ¿No sería, no sé si es mejor, no es más humano la adopción, plantearse la adopción? Pero me lo contestás en la próxima, en este tercer espacio con Norma. Había quedado flotando una pregunta ante lo incorrecto de la adopción del alquiler de vientres. ¿No es mejor la adopción? Estamos ¿Es mejor, es peor? ¿Cómo?
A ver, la adopción es una forma de filiación legal que pone en vinculación a una o dos personas que pueden o no estar unidas por un lazo matrimonial, depende de lo que diga cada ley en cada lugar, en relación, pone en contacto con un niño o niña digamos, o carece de un hogar, o carece ese hogar, carece de las condiciones para permitirle un desarrollo de vida de condiciones mínimas. Es una forma legal de constitución de una familia y de constitución de un vínculo y de construcción de un vínculo. Por otros temas a los que yo me he dedicado, en relación al tema de la niñez, yo creo que uno de los grandes fracasos que tiene este siglo, en realidad este siglo se va a distinguir y se está distinguiendo por por unos cuantos grandes fracasos, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes fracasos de la humanidad que vemos hoy en día, en este siglo, es el abandono de la infancia. Acá y en el mundo, digamos. Y tiene que ver con la incapacidad de los dirigentes, de los gobernantes, de las sociedades, de dar contención, cuidado, abrigo a los niños. No solamente los niños que están en situación de pobreza extrema, sino que son los niños huérfanos de la guerra, los niños desplazados, los niños que originalmente, digamos, salen de un país con sus padres y estos se pierden, o sea, o mueren en el camino, y los niños quedan huérfanos a la deriva, a veces en refugios inhumanos, en condiciones extremas de vulnerabilidad, cuando no desaparecen en el mercado, en el tráfico de personas, niños, en la explotación y en la prostitución infantil. Entonces, digamos, niños que no tengan un papá y una mamá, y que necesiten, digamos, de una familia, niños en el mundo hay desamparados y podrían dar satisfacción holgadamente a todos aquellos que quisieran desarrollar un proyecto de vida siendo padres o madres. Acá lo que pasa, por eso lo que se juega, o sea, naturalmente yo estoy a favor de la adopción y también de la adopción internacional, con el cuidado, digamos, en lo que hace justamente a evitar situaciones que tengan que ver con el comercio.
A eso iba yo.
El comercio, el tráfico, porque esto también sucede. Ahora, en carriles, digamos, adecuados, cuidados, legales, los debidos, una adopción internacional puede salir lo mismo que un alquiler de vientres. Entonces, si vos estás, podés pagar un alquiler de vientres, también podés pagar una adopción internacional. Pero lo que se juega acá, que era lo que decía antes, es este tema de transmitir la genealogía, ¿no? Es decir, esto es algo que les está dado a los hombres. Es decir, la mujer, digamos, como tal, es nada, como se muestra acá en los vientres de alquiler. Porque en definitiva lo que apunta a esto es a invisibilizar a la mujer. Acá lo que cuenta es que, bueno, la celebrity tal, o ahora Ronaldo, que dicen que parece que le han salido 200.000 euros, y están en California un par de mellizos que habría él encargado en Estados Unidos. Bueno, digamos, y él está acá jugando los partidos, mientras tanto alquiló esos vientres y podrían haber salido 200.000 euros, porque, bueno, porque fueron mellizos, entonces después la madre los va a ir a buscar. Digamos, esto es un tráfico de personas. Entonces, la que pone el cuerpo, lo arriesga, es la mujer. Es decir, que puede estar en mejores o peores condiciones económicas o sociales, pero que queda invisibilizada. De hecho, bueno, estos contratos se pactan a partir de que estas mujeres no tienen luego ninguna relación con los niños o niñas nacidos, ninguna relación, ningún derecho, no, nada. Es una forma de hacer desaparecer, digamos, a las mujeres. Y en cambio, aparecen estos hombres, estos hombres, no me quiero poner mal con esto, estos varones que lo que buscan, más allá de la paternidad, es fundar genealogía.
Una dinastía.
¿Entendés? Entonces, esto es así, no es de otro, de otro modo.
A ver, en otras palabras, el sistema genera la necesidad por otro lado, legalmente te genera todas las contras como para que vos puedas adoptar legalmente, te lo hace improbable y demás, y también genera el tráfico de las personas. Eso.
Sí, bueno, a ver, nosotros en nuestro país no tenemos una ley que regule el tema de los vientres de alquiler. Por supuesto hay grupos y sectores interesados en que esto suceda. No obstante ello, hay un sector de la justicia que le ha hecho lugar, porque acá lo que se suscitan después son problemas que tienen que ver con la identidad de los niños, ¿no? Es decir, y esto también pone en crisis sus derechos. Y esto, bueno, nosotros acá no lo tenemos, pero en la Unión Europea esto ha llegado al Tribunal Europeo. El Tribunal Europeo se ha plantado, de hecho, no, mire, usted no tiene derecho, señor, señor o señora, porque ha habido casos de hombres y mujeres. No hay un derecho a ser padre. No está escrito en ningún lado. Yo no tengo derecho a ser padre, como si tengo derecho a la salud, derecho, digamos, yo, cualquier hombre o mujer, o los niños, derecho a su identidad, a conocer su origen. No hay un derecho que esté escrito respecto de el derecho a ser padre o madre. El Tribunal Europeo así lo ha resuelto en este sentido, pero hubo un caso en el cual a los padres, a los digamos, locadores de los vientres, les declinó, digamos, todo reconocimiento de derechos, ¿no? Pero como también interpusieron los niños o a nombre de los niños una acción. Finalmente el tribunal, porque son sujetos de derechos los niños, les reconoció ciertos derechos. Pero hay un antecedente, por ejemplo, en Italia, matrimonio alquiló un vientre en Rusia, se trajeron el niño a Italia, cuando lo fueron a inscribir al municipio, surgieron, digamos, dudas o respecto del origen de ese nacimiento, de la forma en que estaba emitido el certificado y demás. Y lo que hizo la justicia, lo que hizo el gobierno de Italia fue quitarles el niño, que llevaba 6 meses de convivencia. Considero que no era un tiempo de convivencia como para establecer que había un vínculo, y además porque quedó demostrado que en este caso no había material genético de los pretensos padres en relación a estos niños, porque hay gente que no pone su material genético, ni de hombre ni de mujeres, todo está todo digamos adquirido, comprado, y bueno, esto hicieron en Italia, le sacaron el niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solamente acá se pone en juego en el mercado el cuerpo de las mujeres, también se pone en juego la condición de los niños como sujetos de derechos.
Una anteúltima pregunta antes de la última pausa. Los casos que están muy en boga, sobre todo el de Iggy.
Ajá.
Y el caso de Belén, ¿son procesos relacionados? Me lo contestás después de la pausa.
Efemérides en La Victoriosa. 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre. En 1919 tiene lugar por primera vez un cruce directo del Atlántico en aeroplano. En 1928 nace en la provincia de Santa Fe Ernesto Che Guevara, médico, político y guerrillero, fue comandante del ejército revolucionario que derrocó al dictador Fulgencio Batista el 31 de diciembre de 1958. Fue tras el triunfo de la revolución la mano derecha de Fidel Castro. Intentó llevar la revolución a América del Sur, pero murió asesinado en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1967. 1982, el ejército argentino se rinde en Puerto Argentino, dando fin a la Guerra de Malvinas, iniciada el 2 de abril del mismo año. 1986, muere en Ginebra, Suiza, Jorge Luis Borges, uno de los más destacados poetas, cuentistas y ensayistas del país. Entre sus obras figuran Fervor de Buenos Aires, Inquisiciones, Historia Universal de la Infamia, Ficciones y El Alef. Había nacido en Buenos Aires un 24 de agosto de 1899. 2005. La Corte Suprema de Justicia declara la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. 15 de junio. Día Nacional del Libro. Se celebra en nuestro país en esta fecha en recuerdo de la primera entrega de premios de un concurso literario organizado por el Consejo Nacional de Mujeres hacía más de 100 años, el 15 de junio de 1908. Día del Bioquímico. Se conmemora en esta fecha en homenaje al impulsor de la profesión bioquímica, el doctor Juan Antonio Sánchez, quien nació el 15 de junio de 1871. 1814. El ejército español derrota a las tropas de Simón Bolívar en la Batalla de Puerta, en Venezuela. 1835. Nace en Buenos Aires el doctor Manuel Argerich. Asistió a los enfermos por la viruela que asoló al ejército aliado que venció en Caseros. Más tarde fue uno de los primeros en asistir a las víctimas del cólera. Y en 1871 formó la Comisión Popular en una cruzada contra la peste que le dio muerte finalmente en 1871. 1932. Estalla la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia cuando esta ocupa el fortín paraguayo Carlos Antonio López. 1977, se realizan elecciones en España luego de 41 años de dictadura. 16 de junio, Día del Ingeniero. Se conmemora en esta fecha en recuerdo del día en que se inició la enseñanza de ingeniería en nuestro país, el 16 de junio de 1865, con la creación del Departamento de Ciencias Exactas. 1817, San Martín es designado general en jefe del Ejército de Chile. 1898, Estados Unidos bombardea Cuba. 1955, la Marina bombardea la Plaza de Mayo. En nombre de la libertad, los enemigos del pueblo asesinan a centenares de inocentes. Mujeres, hombres y niños caen en el cobarde ataque perpetrado por la Marina y apoyado por dirigentes de la oposición. Por la noche, partidarios peronistas incendian iglesias católicas. Ese mismo día, el Papa Pío XII excomulga al presidente general Juan Domingo Perón.
Habíamos quedado con Norma en los casos de Belén y de Iggy. ¿Son procesos relacionados? Digo, ¿tienen que ver con violencia de género? ¿Tienen que ver con cómo está, cómo nosotros contenemos a las mujeres? ¿Cómo es el tema?
Bueno, son dos casos diferentes, pero que tienen la misma matriz, que es el tema de la violencia que se da respecto de las mujeres. En un caso, digamos, en un caso es violencia institucional, en el caso de Belén, en el caso de Iwi también, tiene que ver con el no reconocimiento de derechos, y en ambos supuestos hubo una privación de la libertad, una recurrencia a la a la preventiva, coartándole su libertad, digamos, en más allá de la prosecución de las causas judiciales. Se trata también de dos muchachas pobres. En el caso de Belén, se la estigmatizó con esta cuestión de si se había o no producido un aborto, es decir, digamos, y en el caso de Iggy, la situación es distinta a partir de que es una muchacha muy humilde, pero que tiene una orientación sexual diferente a su definición biológica. Y en ambos casos, lo que yo creo que hace la sociedad y hacen las instituciones es perseguir, estigmatizar y buscar disciplinar, ¿no es cierto? En cualquier caso, a partir de la en el caso de Iwi, en cualquier caso que la situación de asalto, de violencia o de intento de robo hubiera tenido como destinatario a un hombre y luego trabada en lucha ese hombre le da muerte a su agresor, o como ha sucedido en tantos casos, es muy probable que ese hombre no hubiera ido preso.
Legítima defensa.
Pero, digamos, esto sí sucedió en el caso de Iwi, que además, digamos, era la víctima de la agresión y que lo que intentó hacer es defenderse. En general, esto lo hemos visto en otros casos, ha costado bastante, digamos, que por ahí la jurisprudencia se encamine a entender que la legítima defensa por parte de mujeres, cualquiera sea, digamos, su situación, su condición u orientación sexual, inmersas en una situación de violencia, pueden repeler, digamos, estos ataques. Sí, como en este caso se produjo la muerte de uno de los atacantes, o en otros casos pueden ser con lesiones, como fue el famoso caso de las hermanas Jara, dos chicas de 20 años que también eran, digamos, perseguidas, fueron atacadas por un hombre, ellas, una de ellas o ambas le produjeron unos cortes, unas lesiones que fueron leves y estuvieron presas 2 años y 3 meses y fueron condenadas por esto, con lo cual le dieron por cumplida la pena por el plazo de la detención. Es decir, hay una tendencia a criminalizar a las mujeres, hay una tendencia, digamos, a utilizar entonces la prisión preventiva. Esto es producto de un sistema institucional, judicial, que está, digamos, lleno de prejuicios y de preconceptos respecto de las personas que en definitiva resultan ser las víctimas, las mujeres. Yo hace años que hablo de este tema y que lo he estudiado, el acceso de las mujeres a la justicia, que está lleno de obstáculos y de lo que, digamos, no están exentas ni las más pobres ni las más ricas, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso por el cual fue condenado por un jurado popular, el marido de la víctima, el caso del femicidio de Claudia Schäfer, yo creo que ahí hubo errores por parte de la justicia y errores por parte de la defensa. Y esto también tiene que ver con el estereotipo. Si yo soy rica o más o menos, digamos, puedo pagar un abogado muy caro y tengo un esposo también rico y vamos al country a repartirnos los tarros de sal, nos vamos a comportar como dos personas civilizadas, y esto no es así, y lamentablemente esta mujer pagó con su vida. ahí hay un error de los profesionales que no debieron haber levantado la restricción, y hay un error de la justicia de creer que porque son blancos, ricos y con estudio universitario, esto no iba a terminar en una carnicería. Entonces, lamentablemente, esta justicia, por más que tenga las oficinas para la mujer y se haga el taller y el entrenamiento con uno, con otro, no está pudiendo dar respuesta adecuada, poniendo en valor los derechos de las mujeres o de los niños en su caso. Y no puede hacerlo porque esto es profundamente ideológico. No alcanza con un título de abogado, ni alcanza con tener el dedo benefactor en el Consejo de la Magistratura para que te nombren juez o jueza en determinada materia. De hecho, nuestras universidades no enseñan con perspectiva de género. Así que hasta que esto no suceda, bueno,
son procesos largos.
Procesos largos de varias generaciones.
Bueno, nos quedan colgadas varias cosas para las cuales te vamos a convocar
cuando
más
quieras.
Adelante. La semana que viene, cuando querés. Pero, te agradecemos profundamente el esfuerzo de venir y sí, te vamos a convocar pronto porque hay cuatro o cinco temas que quedan colgados, como el SAP, como Milagro Sala, como todo eso. Te agradecemos, Norma, y bueno, esperamos en la próxima.
Bueno, gracias a ustedes y por supuesto vengo cuando ustedes lo decidan.
Por el hondo camino del alma me llegó hasta vos, con mi canto de amor, corazón, me haces falta. Para andar por la vida soñando con esa ilusión que nos pide seguir sin perder la esperanza. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. La palabra imposible de pronto se vuelve menor si me roza tu luz y tus manos me alcanzan. Es distinta la lluvia golpeando infinita el cristal si el abrigo está en vos y en tus brazos la calma. El amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien, el amor nos hace bien. En el puerto estás vos y el acorde mayor ya creció en mi guitarra. Las tormentas que traen los días no pueden entrar a ese pacto de sol que tenemos en casa. El amor nos hace bien, 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 el amor nos hace bien.